Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Tome su Biblia, si es tan amable, como siempre, en Grace Church. Vayamos juntos a la Palabra de Dios. Estaremos viendo el capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9. Ese es el contexto de nuestro mensaje en esta noche, como lo fue el último día del Señor por la noche. Y realmente no es tanto predicación como más bien un capítulo de predicación. De hecho, el libro entero se presenta así en muchos lugares. No estoy tan preocupado por exhortarlo a proclamárselo, como lo estoy simplemente en compartir con usted las cosas que fluyen de este texto maravilloso. Si fuéramos a regresar al capítulo 6, un capítulo conocido en el libro de Daniel, en donde encontramos a Daniel en el foso de los leones, y si fuéramos a ir previo al foso de los leones a ver lo que realmente lo llevó ahí, nos encontraríamos en los versículos 10 y 11. Y ahí leemos esto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Encontramos entonces en el capítulo 6 otro de los elementos de la gran fuerza espiritual de Daniel. Daniel estaba comprometido con la oración. Estoy seguro de que usted ha oído muchos mensajes acerca de la oración, probablemente más de los que a usted le gustaría oír. Probablemente se está preguntando si no lo ha entendido usted todo tan bien y el resto es estrictamente innecesario. Sin embargo, parece que no importa cuántos mensajes oigamos o cuántos mensajes presentemos, siempre hay un factor que nos convence de pecado en otro, porque realmente nunca nos sentimos como si oráramos como debiéramos. Cuando estudiamos el libro de Daniel una y otra vez, capítulo por capítulo, encontramos desarrollándose de una manera muy sutil los rasgos maravillosos de la virtud de Daniel. Y uno de ellos tiene que ser la oración. Él entendió que la oración era vivir en la presencia de Dios y nada podía cambiar eso. No la amenaza de la muerte, no la amenaza de la pérdida de la reputación o el lugar, nada. La oración era un eslabón vital con Dios. Él era alguien como Jacob. Usted sabe, cuando Jacob luchó con el Señor, y se dice en Génesis 32, que él no dejó ir a Dios hasta que Dios lo bendijo. Él se aferró hasta que él conoció la bendición de Dios. Bueno, Daniel era así. Daniel prevaleció en la oración contra el edicto del rey. Él prevaleció en la oración en el capítulo 9 y en medio de lo que era una situación de crisis en la vida de su amado pueblo y nación. Y vemos en el capítulo 9, los primeros 19 versículos, la oración de Daniel. Es la única oración de Daniel realmente de cualquier sustancia que tenemos y es una maestra. Y vemos del versículo 20 al 27 la respuesta. Y la respuesta es tan infinitamente monumental que nos llevará semanas de estudiar simplemente comprender la respuesta. Y reservaremos eso para un tiempo en el futuro. Pero por ahora quiero que veamos la oración porque quiero que veamos la maravilla de esta maravillosa oración intercesora. Conforme Daniel, el hombre de Dios, invoca al Dios que él ama y en quien confía. Y como le dijimos la última vez, esta oración, y como dije, de una manera sutil, se vuelve un modelo de oración para nosotros. No es que Daniel lo ofrece así, no es que se vuelva instructiva para nosotros en sí misma, es que es su ejemplo mismo lo que se vuelve un modelo para nuestra oración, y Daniel estaba viviendo una vida que literalmente estaba fluyendo en la vena de la oración constantemente. Dele Moody dijo, aquellos que han dejado la impresión más profunda en esta tierra maldecida por el pecado han sido hombres y mujeres de oración. Fin de la cita. Robert Murray McShane, ese gran hombre de oración, dijo, y cito, una gran parte de mi tiempo es pasada en sintonizar mi corazón para la oración, porque la oración es el vínculo que conecta la tierra con el cielo. Fin de la cita. El doctor Guthrie, un santo de Dios de años, quien vivió un siglo atrás, dijo, y cito, la primera señal de la verdadera vida espiritual es la oración, y también es el medio para mantener la vida espiritual. El hombre puede vivir bien físicamente sin respirar, como también espiritualmente sin orar. Fin de la cita. Ahora, sí es verdad, como dice D.L. Moody, que la gente que ha tenido el impacto más grande en la tierra va a ser gente de oración. Entonces, esperaremos que Daniel fuera un hombre de oración. Y si la oración es tan normal como respirar, esperaremos de nuevo que la vida de Daniel fuera una vida que fluye en oración. Y este es precisamente el caso. Y al ver el capítulo 9 de nuevo, vamos a ver el patrón de la oración de Daniel conforme se convierte en un modelo para nuestra propia oración intercesora. Ahora, le recuerdo que la última vez señalamos el trasfondo. Ahora vea el versículo 1, simplemente quiero refrescar su mente. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la simiente de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los Caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de los años acerca de los cuales la palabra de Dios vino a Jeremías el profeta, que él cumpliría 70 años en las desolaciones de Jerusalén. Es el primer año del imperio Medo-Persa. Babilonia ha caído. La fiesta de Belsasar ya se llevó a cabo. Los medos y los persas se han apoderado. Ciro es ahora el gran monarca mundial. Quizás Darío no es nada más que un título de honor que se refiere a Ciro, pero es el día de los medopersas. Darío o Ciro se sienta en el trono. Él no solo es el rey de Persia, sino que a él se le ha concedido el estatus como la simiente de los medos para que pueda ser aprobado por ambos pueblos que se unen en este imperio. Y él absorbió no solo a los persas y a los medos, sino también al reino de los caldeos, los cuales son los babilonios. Y entonces él une a un imperio mundial mayor, más grande que Babilonia, más grande que Babilonia en poder y fuerza. Y es en su primer año que Daniel se encuentra leyendo los libros, como mencioné la última vez. No hay duda en mi mente de que el pueblo judío, el pueblo de Judá que estaba en el exilio, se habían podido llevar al exilio con ellos algunos de los escritos del Antiguo Testamento. Obviamente, tener el libro de Jeremías, el cual fue escrito y destruido y después vuelto a escribir, como Jeremías nos dice. Pero entre los libros que tenían, de los que leían ahí en el exilio, estaban las palabras de Jeremías, y conforme Daniel estaba leyendo en el versículo 2 de Jeremías, él se encontró con la profecía de que la desolación de Jerusalén solo duraría unos 70 años. Y eso impactó a Daniel como una realidad muy significativa, porque él sabía que él había estado en cautividad por casi 70 años ya para ese entonces. La mejor suposición sería que él había estado ahí por lo menos 67 años. Él era un hombre que tenía más de 80 años de edad, y él sabía que cuando Dios hacía una profecía, las profecías de Dios se cumplían. Y él sabía que Jeremías dijo que serán 70 años, y cuando él leyó eso en Jeremías, él sabía que por lo menos en su caso, 67 años ya habían pasado, y él sabía que el tiempo era inminente. Usted podrá pensar en este punto, como dijimos la última vez, que Daniel no habría tenido nada por qué orar. Él, en cierta manera, habría pensado, bueno, es la soberanía de Dios, y hubiera dicho, muy bien, Dios lo vas a hacer en 70 años, entonces hazlo, y lo hubiera dejado así. Pero Daniel sabía que de alguna manera encajando en la soberanía de Dios estaba la decisión del hombre. Es como la salvación. La Biblia nos dice que Dios nos ha escogido en él desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos dice que somos elegidos según su preconocimiento, su presencia, y predestinados para ser redimidos. La Biblia nos dice que Dios conoce a los que son suyos. La Biblia dice que Dios dijo, tengo mucho pueblo en esa ciudad que quiero que alcances, afirmando que él sabía quiénes eran. En otras palabras, la Biblia nos dice que Dios dijo, tengo mucho pueblo en esa ciudad que quiero que alcances, afirmando que él sabía quiénes eran. En otras palabras, Dios nos ha escogido, sin embargo, nuestra salvación también depende del hecho de que tomamos una decisión, ¿no es cierto? Daniel sabía que la soberanía de Dios se cumpliría, pero no sin la respuesta de la decisión humana. Y entonces, a la luz de la soberanía de Dios, sabiendo que debía haber una aceptación humana, una escritura del corazón de Dios para que terminara con la disciplina, él comienza a orar. No es diferente del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, quien oyendo la palabra de Dios, quien dijo, he aquí vengo pronto, ven Señor Jesús. Él alinea sus oraciones con lo que él sabe que Dios va a hacer. Y creo que usted podrá decir que esa es la naturaleza de todo amén en la Biblia, porque amén significa así sea. Y cuando le decimos a Dios, hazlo que así sea, simplemente estamos afirmando que es la voluntad de Dios la que debe ser hecha. Y reconociendo que el hombre debe alinear su corazón con Dios para conocer la plenitud de ese propósito cumplido. La oración entonces es necesaria. Aunque Dios es soberano y absoluto y va a cumplir su voluntad. Y por cierto, han habido ocasiones cuando Dios extendió las cosas y han habido ocasiones cuando Dios acortó las cosas. Y entonces en conexión con su soberanía, no podemos luchar con Él. Él puede acortar cosas, Él puede alargar cosas. Y entonces Daniel se prepara a orar sabiendo que de alguna manera la rectitud del corazón humano tiene que encajar en el acto soberano de Dios. Y entonces Daniel ora. Y conforme ora, encontramos 8 elementos de la verdadera oración intercesora que emergen, fluyendo de esta maravillosa oración. Y como dije, no se enseñan de manera explícita, se encuentran de manera implícita. No son el propósito de la oración y, sin embargo, se vuelven para nosotros un buen propósito, un propósito muy bueno, porque nos ayudan a ver lo que se incluye en la oración intercesora apropiada. Ahora, francamente, tenemos 2 problemas básicos cuando hablamos de la oración. Número 1, no lo hacemos lo suficiente, ¿verdad? Entonces, la Biblia una y otra vez dice, continúen en oración, orad sin cesar. Lo segundo es que no sabemos por qué orar. Y esa es la razón por la que Romanos 8 dice que no sabemos por qué orar. debido a la flaqueza de la carne y el Espíritu intercede por nosotros. En otras palabras, tenemos dos problemas. No oramos lo suficiente y no sabemos por qué orar. Y entonces, como ejemplo, tenemos este patrón de oración y nos va a dar algo de la visión de un hombre, de la pasión de un hombre y la naturaleza de la intercesión de un hombre. Ahora, permítame repasar los tres puntos de los ocho que vimos la semana pasada y voy a hacer esto brevemente porque quiero cubrir los otros cinco. La verdadera oración intercesora es generada por la palabra de Dios. Vamos a Dios primordialmente como una respuesta a su palabra actuando en nuestros corazones. Y compartí con usted que esto lo sé a partir de mi propia experiencia personal, que los tiempos de mi oración más fiel son los tiempos en los que estoy recibiendo la palabra de Dios. De hecho, semana tras semana, conforme me siento y estudio la palabra de Dios, hallo que es imposible el que sea una calle de una dirección. No puedo oír a Dios hablar sin responderle en oración. Y se vuelve una conversación. Y la oración de Daniel fue así. El versículo 2 dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, y después en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. La oración nació a partir del entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, si usted estudia la palabra de Dios, descubre que una y otra vez la Biblia dice, velad y orad, velad y orad. Jesús lo dice repetidamente, Pedro lo dice, velad y orad. Y de lo que están hablando ahí, básicamente es, observe lo que está pasando, perciba lo que está sucediendo, mantenga sus ojos abiertos, sé específico acerca de lo que está orando. Ahora escúcheme, la única manera en la que usted puede velar y saber por qué orar es cuando usted sabe lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que está viendo. ¿Se da cuenta? Usted debe percibir el mundo y sus acontecimientos, la iglesia y sus acontecimientos, el pueblo de Israel y sus acontecimientos. Usted debe ser capaz de ver lo que está pasando a la luz de la palabra de Dios. De lo contrario, usted no entiende los propósitos de Dios en la historia y usted no puede orar de manera inteligente. Y entonces observamos no solo el escenario a nuestro alrededor, sino que observamos la palabra de Dios para determinar con qué cuidado y de manera apropiada debemos orar. En Nehemías capítulo 1, Nehemías dice en el versículo 11, oh Señor, te ruego que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en temer tu nombre y prospera a tus siervos en este día y concédele misericordia a los ojos de este hombre, porque yo era el copero del rey. ¿Por qué estaba orando? ¿Por qué estaba orando? Oyó que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. ¿Entonces qué? ¿Por qué lo hizo es orar? Porque él sabía que la ciudad de Jerusalén era la ciudad amada de Dios. Y lo que él vio fue filtrado a través del conocimiento de la palabra de Dios y lo llevó a sus rodillas. Nunca podremos entender lo que está pasando a menos de que lo entendamos en el contexto de la palabra de Dios. Y conforme vemos la palabra de Dios, como Daniel lo hizo, quien vio el escenario a su alrededor, la cautividad, la disciplina, el tiempo de Judá estando en Babilonia y ahora bajo el dominio medo-persa, un tiempo en el que estaban siendo subyugados bajo el paganismo, él solo podía analizar lo que estaba pasando y a dónde iba cuando la palabra de Dios fue abierta ante él y él vio que debían ser 70 años y eso lo llevó a la oración. Entonces, entre mejor entendamos la palabra de Dios, mejor podemos entender el escenario y más nuestras oraciones se van a conformar con lo que Dios tiene en mente. La oración intercesora, entonces, amados, es generada por la palabra de Dios. La gente del libro es gente de oración fuera de la palabra de Dios. Nuestras oraciones van a ser palabras superficiales y sin significado. En segundo lugar, la oración intercesora no solo está generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, y Él lo sabe en el versículo 2, cuando Él dice, Jeremías dijo 70 años, y yo dije, Señor, por eso voy a orar. Versículo 3, y ahí en el versículo 19, él dice, oye, Señor, y hazlo, no tardes. En otras palabras, Dios, haz lo que Jeremías dijo que tú ibas a hacer. Haz tu voluntad. Como vimos la última vez, eso es esencialmente el corazón de toda la oración. Si pedimos algo, dice 1 Juan 5, conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos a Él. Su voluntad, su voluntad. La oración de los discípulos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase que tu voluntad. La oración no es para cambiar la mente de Dios, porque Dios ya desea lo mejor. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que Dios desea lo mejor para usted? Lo mejor de lo mejor. Usted no quiere cambiar su mente acerca de eso, ¿sí? La oración es para alinearlo a usted con su voluntad, lo cual ya es lo mejor. Dice usted, bueno, ¿qué tal si no conozco su voluntad? Bueno, ahí es donde Romanos 8:26 entra. ¡Qué promesa! ¿Qué dice? Bueno, son tres versículos que usted debe entender, porque van de la mano. Eso es lo que dicen. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos por qué orar como debemos. ¡Hombre, eso es la verdad! ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios en toda situación? Yo no. Digo, si yo estudio la palabra de Dios, sé lo que es en algunos casos. Sé que es la voluntad de Dios que la gente sea salva. Sé que es la voluntad de Dios que estén apartados bajo el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu, Efesios 5, 17 y 18. Sé que es la voluntad de Dios que usted se abstenga de toda inmoralidad sexual, 1 Tesalonicenses 4, 3. Sé que es la voluntad de Dios que usted sea sumiso a las autoridades que son ordenadas por Dios. Sé que es la voluntad de Dios que en todo usted dé gracias, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Sé que es la voluntad de Dios que usted sufra por hacer el bien y no por hacer el mal. Sé que hay muchas cosas que son la voluntad de Dios, pero no siempre lo sé. Pero cuando no sé y no sé cómo orar, el Espíritu hace intercesión por mí en un lenguaje que no puede ser expresado. Estos son gemidos indecibles. Estas no son palabras estáticas. Esto no se puede expresar. Esta es una comunión divina entre el Espíritu de Dios y el Padre. Y el Padre, que escudriña los corazones, sabe cuál es la mente del Espíritu porque Él hace intercesión por los santos según la voluntad de Dios. Cuando no conozco yo la voluntad de Dios, el Espíritu sí. Y a favor de mí ascienden las oraciones. ¿No es eso tremendo? Y esta es la razón por la que sabemos que todas las cosas son ¿para qué? Para bien. No solo al azar, sino porque el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. En donde no tenemos conocimiento de su voluntad, en mi vida, quiero una cosa en mis oraciones. Una cosa, y es que quiero hacer, y es que quiero que Dios haga su voluntad. Porque Él me ama y su voluntad es lo mejor. Eso coloca a Dios en su lugar apropiado. La oración es generada por la palabra de Dios y está arraigada en la voluntad de Dios. En tercer lugar, está caracterizada por la pasión. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Le dije que la idea de volver su rostro era determinación, compromiso, intensidad, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ahora, el ayuno, el silicio y las cenizas iban de la mano con una oración que emanaba de la profundidad del corazón. Hay muchas cosas que la Biblia dice que acompañaban la pasión. Si usted estudia su Biblia, encontrará las siguientes cosas. Silicio, sentándose en cenizas, colocándolas sobre la cabeza, como en Job capítulo 2, rapándose la cabeza, Job 1, golpeándose el pecho, Lucas 18, llorando, 1 Samuel 1 y muchos otros lugares, aventando polvo sobre su cabeza, rompiendo la ropa, ayunando, suspirando, gimiendo, llorando de manera fuerte, sudando sangre, agonizando un corazón que se quebranta, rasgando el corazón de uno, haciendo juramentos, haciendo sacrificios, muchas cosas en la Biblia que se presentan como indicadores de cosas que acompañan la pasión en el corazón de la oración. Y entonces vemos a Daniel en esa oración apasionada, apasionada. Él realmente está comprometido con esto, él realmente está derramando su corazón, como Ana, quien está derramando su corazón y no comería, porque no tenía deseo de comer, como en este capítulo 4. Creo que es el versículo 16. Congreguen a todos los judíos que están presentes en Susa y ayunen por mí, dice Esther, y no coman ni beban 3 días y 3 noches. Y así también mis damas ayunarán. Y entonces yo iré al rey, lo cual no es según la ley, y si yo perezco, que perezca. Oración apasionada. Lo encontramos en Lucas capítulo 11 de nuevo, en la historia maravillosa que nuestro Señor cuenta en Lucas 11, versículo 5 al 10, simplemente recordándole brevemente. Y él le dijo, ¿quién de vosotros tiene un amigo? Y va a él a medianoche, le dice, amigo, dame 3 panes. Y un amigo mío en su viaje viene y no tengo nada que darle. Y él no le dará, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. Así es como se mantenían calientes. Y no me puedo levantar y dártelos. Os digo que aunque él no se levante y se los dé, porque es su amigo, sin embargo, por su importunidad y su llamar constantemente, se levantará y le dará lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En otras palabras, Dios responde a la pasión. Jonás, recuerde usted en el tercer capítulo, la pasión de su oración en ese lugar, y entonces Daniel ora con intensidad. La oración no solo puede ser algo pasajero, es determinar el corazón hacia algo, apuntar el corazón hacia algo. Brooks dijo hace años atrás, así como un fuego pintado no es un fuego, un hombre muerto no es un hombre, y así la oración fría no es oración. En un fuego pintado no hay calor. En un hombre muerto no hay vida. En una oración fría no hay omnipotencia, no hay devoción y no hay bendición. Las oraciones frías son como flechas sin cabezas, espadas sin filo, aves sin alas. No perforan, no cortan, no vuelan hacia el cielo. Las oraciones frías siempre se congelan antes de que llegan al cielo. O que los cristianos dejaran sus oraciones frías y estuvieran en un marco de espíritu más cálido cuando presenta sus súplicas al Señor. Y Jeremías Taylor añadió, la facilidad del deseo es un gran enemigo para el éxito de la oración de un buen hombre. Debe ser una oración intensa, celosa, ocupada, para considerar qué indecencia tan enorme es que un hombre le deba hablar a Dios para algo que él no valora. Nuestras oraciones visten nuestros espíritus cuando rogamos de manera tímida por esas cosas por las que deberíamos morir, cosas que son más preciadas que los cetros imperiales, más ricas que el botín del mar o el tesoro de los montes indios. Fin de la cita. Y entonces Daniel oró de manera apasionada. Ahora cuarto y después en adelante hasta nuestra octava. Las marcas de la oración intercesora. Es generada por la palabra de Dios. Está arraigada en la voluntad de Dios. Es caracterizada por la pasión. Número cuatro. Es cumplida en la negación de uno mismo. Es cumplida en la negación de uno mismo. Versículo 4. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ahora deténgase ahí. El corazón de toda la verdadera oración. Escuche esto. Es una conciencia inicial de que usted ni siquiera merece estar ahí. ¿Se da cuenta? Digo, ni siquiera merece estar en la presencia de Dios. No tiene algo en usted que lo haga digno de estar con Él. Y entonces, ¿dónde comienza con ese reconocimiento? Hice mi confesión. ¿Por qué hiciste eso, Daniel? Porque sabía que no pertenecía, no merecía estar en su presencia y específicamente si iba a llevar algún pecado ahí. Hago un contraste de eso con la oración del fariseo en Lucas 18, quien dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque yo ayuno y doy diezmos y demás, y Dios ni siquiera oyó esa oración. En términos de una respuesta, porque se exaltaba a sí mismo como un justo, porque buscaba lo suyo, tenía confianza en sí mismo. Se exaltaba a sí mismo como justo. Y entonces Daniel comienza con el reconocimiento que él no merece estar ahí. Supongo que Daniel quizás en su corazón trajo todo tipo de cosas. Estoy seguro de que él escudriñó su vida entera y encontró todo lo que estaba entre él y Dios. Impiedad impía, sordera a la voz divina, desobediencia a mandatos claros y simples, menosprecio del señorío soberano de Dios. Todas estas cosas llevaron a Daniel al punto de humildad. Y amados, le quiero decir una cosa. La humildad es la única actitud a partir de la cual la verdadera oración emana. La única. Cuando Abraham estuvo delante de Dios en Génesis capítulo 18 por un tiempo, él dijo esto. He aquí ahora, he comenzado a hablar con Jehová, siendo polvo y ceniza. Ni siquiera pertenezco aquí, no merezco estar aquí. Isaías vio a Dios alto y exaltado en el capítulo 6 y él dijo, ¡ay de mí, porque soy inmundo! El apóstol Pablo reconoció la misma verdad acerca de sí mismo. Él no tenía derecho de estar en la presencia de Dios. Él era el primero de los pecadores. Juan vio lo mismo y cuando él vio la belleza del Cristo revelado, él cayó en humildad. Y Daniel entiende esto. Daniel entiende que él no merece estar en la presencia de Dios. Y entonces, antes de que él pueda interceder por alguien más, él tiene que asegurarse que él tiene la perspectiva correcta. Si hay impotencia en su vida de oración, quizás es porque no hay negación de usted mismo. Y la negación de usted mismo incluye esto. Incluye el hacer a un lado su voluntad por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si usted está ahí para forzar a Dios a que haga lo que usted quiere, eso no es negación de usted mismo. Una oración que con frecuencia he orado va así. Oh Dios, sé que con frecuencia hago tu obra sin tu poder. Y peco por mi servicio muerto, ciego, y mi falta de luz interna, amor y deleite. Mi mente, corazón y lengua moviéndose sin tu ayuda. Busco pecado en mi corazón y busco la aprobación de otros. Este es mi estado vil, el buscar que las opiniones de los hombres sean mi regla, mientras que deberá ver qué bien he hecho y darte la gloria. Considero qué pecado he cometido y lloro por ello. Es mi deseo predicar y orar para motivar los deseos espirituales de otros, para buscar el reconocimiento, mientras que mi regla debería ser considerarme diariamente a mí mismo más vital, más vil que cualquier hombre en mis propios ojos. Realmente no creo que alguien pueda ministrar a alguien en la oración, en la predicación, en cualquier otro ministerio, hasta que camina por el camino de la negación de sí mismo. Porque usted tiene que luchar con el ego de cualquier manera, y más vale que se deshaga de él desde el principio. Y Daniel sabía eso, y entonces él tuvo que lidiar con eso. Él rogó con Dios por un arrepentimiento más profundo, un horror del pecado. Incluso él estar aterrado cuando se acercaba. Él quería que Dios lo viera y lo purificara. Uno de los escritores puritanos lo expresó de manera maravillosa de esta manera. Lleva a cabo un surco profundo en mí, Señor, granjero celestial, para que mi ser sea un campo arado, que las raíces de tu gracia se extiendan de manera profunda y amplia hasta que solo tú seas visto en mí, que tu belleza dorada sea como la cosecha del verano y tu fruto como la abundancia del otoño. La verdadera intercesión es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión y es cumplida en la negación de uno mismo. Y en quinto lugar, la verdadera oración intercesora se identifica con el pueblo de Dios. Se identifica con el pueblo de Dios. Notará que él dice, oré a Jehová mi Dios, versículo 4, e hice confesión. Él comienza consigo mismo, pero él no se detiene ahí, observe. Versículo 5, vamos a movernos rápidamente. Hemos pecado, versículo 5, versículo 6, no hemos obedecido. Versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Versículo 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Versículo 10, y no obedecimos. Versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldad y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 12, él habló contra nosotros, nuestros jueces que nos juzgaron. Versículo 13, nosotros, nuestro, nosotros. Versículo 14, nosotros, nosotros. Versículo 15, nosotros. Y hemos hecho impíamente, versículo 16, nuestro pecado, nuestros padres. Un menosprecio contra todos nosotros. Ahora escuche, la verdadera oración intercesora identifica al que está orando con el pueblo por el que está orando. Es algo tremendo. Pablo lo tuvo cuando él dijo, orando siempre por todos los santos, y después añadió en Efesios 6, 19, y orando sobre cualquier otro por mí. El enfoque de nuestras oraciones, amados, debe estar en otros. Después que nos hemos hecho a un lado a nosotros mismos, usted llega a la oración y se da cuenta en primer lugar de que usted ni siquiera merece estar ahí. Pero la palabra de Dios lo ha llamado a estar ahí, y usted busca la voluntad de Dios, y usted hace a un lado su propia voluntad, y entonces derrama su corazón a favor de otros. Y Daniel se ve a sí mismo relacionado también con otros. Era verdad de ellos en Israel que se veían a sí mismos como parte de la entidad total. Y yo creo que es lo mismo en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Creo que es muy claro que cuando usted estudia 1 Corintios capítulo 12, usted descubre que todos somos un cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando un miembro sufre, el cuerpo entero sufre. Y cuando uno se regocija, el cuerpo entero se regocija. Tengo que identificarme en los pecados de la iglesia. Tengo que incluirme a mí mismo en eso. 1 Samuel 12:23 lo expresa de manera simple. Que Dios me guarde de pecar contra el Señor al dejar de orar que por ustedes. Y yo aprendí hace mucho tiempo atrás que el punto focal de mi vida de oración no soy yo. Comencé a reconocer la voluntad de Dios, me saco de la escena y comienzo a orar por ustedes. ¿Se da cuenta? Y en el cristianismo en la actualidad, en este país y en el mundo, hay cristianos que no entienden el fin de la oración porque lo único que tienen en la oración es yo, mí, mío. Y no están abrazando las necesidades del pueblo de Dios. Pablo siempre oró por otros y nosotros somos parte del panorama entero. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas. No nos metas en tentación. Hay un sentido en el cual nos incluimos unos a otros, que la oración no es un ejercicio personal privado para que nosotros obtengamos las bondades de Dios. ¿Se da cuenta? Pero eso es lo que muchas personas creen que es. Y no es así. Gálatas 6:2 dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es un nuevo mandato que os doy, que os améis unos a otros. Y Filipenses 1, Pablo dice, siempre estoy orando por ustedes. Y Colosenses 1, él dice, siempre estoy orando por ustedes. Y Filemón 4 y 5, estoy orando por ustedes. Y después él menciona en 2 Corintios 1:11, ustedes también ayudando juntos al orar por nosotros, era mutuo. Oro por ustedes, ustedes oran por mí. Ninguno de nosotros somos egoístas, ¿verdad? Así es como el cuerpo funciona. Debemos aprender eso y aprenderlo bien. Debemos orar por aquellos que están en autoridad sobre nosotros, orar por los líderes, orar por aquellos que tienen necesidad. Y Daniel vio a su pueblo y él lo abrazó. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo maravilloso en Daniel. Él se incluyó a sí mismo en sus pecados. Él se incluyó a sí mismo en sus faltas. Él se incluyó a sí mismo en sus errores, sus fallas. Él se incluyó a sí mismo en sus oraciones. Era nosotros y nosotros, no ellos. Digo, él no se apartó a sí mismo como si fuera justo. En sí mismo. Un hombre justo en sí mismo repudiaría una identificación así con pecadores así. Y podrías decir, bueno, Daniel tenía todo derecho de ponerse de pie y decir, hombre, me da gusto que no soy como ellos. Digo, yo he sido fiel durante más de 80 años. He estado aquí en el palacio y haciendo lo que debo hacer. Y ¿te acuerdas de mí? Yo soy el hombre con todas las visiones. Yo soy el hombre que cerró la boca de los leones. Yo soy el hombre que menciona a Nabucodonosor y demás. Él pudo haberse enorgullecido. Y hay gente que son tan justos en sí mismos que no se identifican con los pecados de otros. Pero no Daniel. Él los abrazó porque eran su pueblo. Y él sabía que él también era un pecador. Y él sabía que él había fallado también. Y él no estaba avergonzado por identificarse a sí mismo con sus necesidades. Daniel ve como lo hacían todos los judíos, la solidaridad del pueblo de Dios, y también lo debemos ver en la iglesia, el cuerpo de Cristo también. Entonces Daniel intercedió de manera apasionada por su pueblo. Yo veo esto con Pablo en Romanos 1, cuando Pablo dice que él ora tanto por la salvación de Israel, que en la salvación de ellos, él casi desearía que él pudiera perder su salvación si fuera necesario para que ellos pudieran ser salvos. Él estaba tan preocupado por otros. ¡Qué ejemplo tan maravilloso y emocionante! El secreto de la intercesión, ¿quiere conocerlo en una palabra? Que en sus oraciones usted dice, nosotros, nosotros, no yo. De tal manera que su oración, escuche esto, no es tan egoísta como para estar dirigida hacia usted sin importar cómo afecta a otra persona, sino que usted realmente está orando a favor de lo que es mejor para el cuerpo entero de Cristo, nosotros. La oración entonces es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión, es cumplida en la negación de uno mismo, se identifica con el pueblo de Dios. Número 6, es fortalecida en la confesión, es fortalecida en la confesión. Ahora ya hemos visto que Daniel, de manera personal, se había negado a sí mismo al expresar su confesión. Y si usted ve el versículo 20, él dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Se da cuenta? Ahí está esa identificación de nuevo. Él dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y es tan maravilloso que él no solo se volvió un crítico en la iglesia y dijo, oh, yo soy el único justo, yo soy el único que está aquí, que está haciendo las cosas bien y que se condenen los demás en la iglesia y los voy a llevar delante de Dios para que sean juzgados y disciplinados. No, él sabía que él también era un pecador. Y entonces esta oración entera realmente es confesión. Esto es un absoluto. Cuando Dios está operando en una vida, y quiero que escuche lo que digo, cuando Dios está operando en una vida, el arrepentimiento y la confesión se convierten en la norma. La norma. De hecho, escuche, entre más devota sea su alma, más profundo será su amor hacia Dios, más elevado será su estándar de santidad, más genuino será su compromiso con Cristo y mayor será su sentido de pecaminosidad. Ahora, si usted cree que conforme usted madura como cristiano, usted se va a volver menos y menos sensible al pecado. Es simplemente lo opuesto. Entre más madura como cristiano, más sensible se vuelve al pecado. Entre más se acerca a Dios, más horrible se vuelve. Ya para cuando David maduró y cometió el terrible pecado que él cometió y derramó su corazón en el Salmo 32 y 51, era tan evidente que el pecado literalmente lo destruyó, simplemente lo aplastó, porque él conocía tanto y había caminado con Dios, y él era un hombre según el corazón de Dios. Y cuando él cometió ese pecado terrible con Betsabé y su marido Urías, lo despedazó y derramó ese maravilloso Salmo 51 cuando él dice, oh, límpiame para que sea limpio, purifícame. Él lo odiaba. Y Esdras, enfrente del pueblo en el capítulo 9 y capítulo 10 de Esdras, ve lo mismo conforme el pueblo se compromete a sí mismo con Dios y conforme oyen la voz de Dios y se acercan a Dios y lo primero que pasa es que están abrumados con su pecado y derraman su confesión. Lo encontramos en el capítulo 9 de Nehemías, la palabra viene en el capítulo 8, conforme se acercan a Dios y se encuentran a sí mismos en la presencia de Dios y están abrumados con su pecaminosidad. Pablo tenía esto. En Romanos capítulo 7, cuando Pablo realmente entendió la ley de Dios y cuando él entendió lo que la ley de Dios estaba diciendo y cuáles eran realmente los estándares de Dios, fue entonces que él dijo, me vi a mí mismo y el pecado revivió y morí, me mató. La confesión es la parte diaria de la vida de un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y era parte de las oraciones de Daniel. La confesión de sus pecados y los pecados de esas personas que lo rodeaban. En Jeremías, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 14, y en el primer capítulo de Lamentaciones, el cual fue escrito por Jeremías. En todos esos cuatro lugares, Jeremías clama en confesión a Dios, conforme percibe la inminencia del juicio venidero, conforme Dios está a punto de actuar, conforme Dios está a punto de entrar con su presencia en el flujo humano. Jeremías, consciente de la presencia de Dios, comienza a desear que su corazón sea lavado. Entre más se acerca usted a Dios, más sucio se siente. Y la clásica, como lo mencioné antes, es Isaías 6, cuando él dijo, vi al Señor alto y exaltado, y sus faldas llenaban el templo, y los ángeles estaban ahí, usted sabe, santo, 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 y los serafines, oh, ay de mí, él dijo. Entonces la intercesión es fortalecida en la confesión. Un granjero fue con su hijo a un campo de trigo. Él quería ver si estaba listo para la cosecha. ¿Ves, padre?, dijo el niño. ¿Ves qué tan derechos están los tallos sosteniendo en alto sus cabezas? Los que sostienen sus cabezas tan alto deben ser los mejores. Los que están inclinados y agachados no pueden ser tan buenos. El granjero tomó uno de cada tipo y dijo, mira, niño necio, la razón por la que están tan derechos es porque el grano es tan pequeño. Los que están inclinados son los buenos. Los derechos son casi inútiles. Y así es en el mundo de Dios. Son aquellos que están inclinados y quebrantados los que son útiles porque confiesan. Ahora, permítame tan solo leer esto porque no necesitamos pasar tiempo en todo versículo. Es repetitivo. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y ahí dice cuatro cosas realmente. Hemos pecado, esa es una palabra, perder el objetivo o desviarse del camino. Hemos hecho impíamente, lo cual significa distorsionar o actuar de manera perversa. Hemos hecho impíamente, eso es hacer algo mal, lo que usted sabe que está mal, maldad premeditada. Y nos hemos rebelado para desafiar la autoridad. Él le da a usted cuatro términos diferentes para el pecado en el hebreo. Fallar el blanco, distorsionar, hacer mal que usted sabe que esté mal y desafiar la autoridad. Y él dice, somos culpables desde el ángulo que lo veas. Hemos dejado tus preceptos y tus ordenanzas y nos hemos alejado y no hemos regresado. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Ahora el versículo 8, regresaremos. Oh, Jehová, nuestra es la confusión del rostro. ¿Qué es eso? Significa vergüenza de rostro, mejor traducida. Estaban avergonzados de rostro. Sus corazones estaban llenos de vergüenza y se manifestaba en su rostro. Estaban avergonzados de sí mismos. Le decimos eso a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿No te da pena, no te da vergüenza el hacer eso? Estábamos avergonzados de nosotros mismos. Digo, solíamos ser alguien. Nuestra tierra era una tierra gloriosa. Nuestro pueblo era un pueblo glorioso. Éramos orgullosos y ahora somos desechados. Somos refugiados, somos cautivos. El norte había sido llevado en cautiverio por Asiria para que nunca regresara. El sur había sido llevado también. Los otros habían huido a Egipto. Cuando Gedalia fue asesinado en Jeremías, nos dice eso. Y estamos todos dispersados y estamos avergonzados. Nuestros pecados impíos nos han alejado y nuestros rostros están cubiertos de vergüenza. Nuestros reyes están avergonzados, nuestros príncipes, porque hemos pecado contra ti. Y lo que continúa saliendo de la confesión, versículo 10 de nuevo. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. De nuevo Él dice lo mismo. Y no escuchamos tampoco a los profetas. No prestamos atención, no oímos. Y lo resume. Él dice, todo Israel, versículo 11, traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ahora, Dios les dio maldiciones, Deuteronomio 28:15 nos dice eso. Dios les dio maldiciones. Ustedes desobedecen, van a ser disciplinados. Y Dios guarda su palabra. Él guarda su palabra positiva y su palabra negativa. Y la vergüenza y el juicio vino porque Dios dijo que vendrían si no obedecían, y ellos no obedecían y vino. Y quiero que noten el versículo 11, que uno de los elementos más genuinos de la confesión, y subraye esto en algún lugar, uno de los elementos más verdaderos de la confesión, siempre es la realidad en la verdadera confesión, es que cuando Dios lo disciplina por su pecado, usted acepta la responsabilidad por esa disciplina y nunca culpa a Dios. La gente quiere culpar a Dios, así como Adán. Él dijo, la mujer que me diste. Yo no pedí ser casado, desperté una mañana y estaba casado. Me diste esta mujer, ¿por qué pecaste? La mujer que me diste. Tú hiciste esto. Yo ni siquiera sabía lo que era una mujer y desperté y estaba casado. Ahora vas a hacer que yo te rinda cuentas por este pecado, la mujer que tú me diste. Y le echa la culpa a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, dice que el holocausto irrumpe allí en la tribulación y la gente blasfema al Dios del cielo. No merecemos esto. La gente dice, ¿cómo puede haber un Dios en el mundo? ¿Por qué si hay un Dios? ¿Por qué hay todo este desastre? Si hay un Dios, bueno, debería ser algún tipo de ogro amargado. Como puede ver, no están dispuestos a aceptar el hecho que hay consecuencias malas en el mundo, porque el mundo está lleno de obras malas cometidas por hombres malos, quienes traen esas consecuencias en sí mismos. Uno de los elementos más verdaderos de la confesión es que por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, es nuestra culpa. Y versículo 12, él confirma sus palabras. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Nunca antes ha sido hecho algo así en la historia humana que esté al nivel de esto, conforme el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio. Él dice, nunca antes ha pasado, pero sucedió, tal como dijo que pasó. Él lo escribió en su libro de esta manera, si no obedecen van a ser juzgados, no obedecimos, y así pasó. Y no culpamos a Dios. Versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Él regresa y regresa, esto es lo que dice en el libro, esto es lo que dice en la ley de Moisés. Dios ya nos dijo, se nos advirtió de manera justa, escuche, cuando usted peque y las cosas salen mal en su vida, no culpe a Dios, es usted. Dios no acepta esa responsabilidad. No cuestione a Dios, no culpe a Dios, el pecado trae su recompensa justa. Está escrito en la ley de Moisés, versículo 13, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ahora escuche eso. Él dice, aun cuando el dolor vino, aún así no nos corregimos, no lo confesamos, no buscamos perdón, no nos volvimos. No nos convertimos, no nos arrepentimos. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Lo ve al final del versículo 14. Jehová nuestro Dios es justo en todas sus obras que él hace. Ahora, amados, no puedo enfatizar lo suficiente que ese es el elemento más genuino, más verdadero de la confesión verdadera, que todas las circunstancias negativas que usted recibe en todas esas disciplinas que vienen por el pecado, son recibidas como cosas merecidas por la pecaminosidad. ¡Oh, qué perspectiva tan madura es esa! Puedo decir más acerca de esto, pero no en esta noche. Solo quiero cerrar leyendo el versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y lo resume. Escuchen, amados, la verdadera oración intercesora es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión, es cumplida en la negación de uno mismo, se identifica con el pueblo de Dios y es fortalecida en la confesión.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.